José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, feliz Pascua a todos. Cuando comenzamos esta nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recordamos las palabras con las que comienza la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el documento programático del Papa Francisco. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. El Papa propone una vuelta a las fuentes del Evangelio para recuperar la frescura de la fe y poner a la Iglesia en permanente estado de misión. Lo que debe inquietarnos realmente, dice Francisco, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la amistad de Jesucristo. Pero para ponerse en ese estado de misión hace falta una memoria viva. El cristiano no es un loco temerario ni un estoico capaz de soportar las mayores tribulaciones con una sonrisa en la cara. Es alguien a quien le ha cambiado la vida el encuentro con Jesucristo. La resurrección de Cristo, que estamos celebrando en esta Pascua, no es algo del pasado, sino una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto y se multiplican las injusticias e indiferencias, vemos aparecer también continuamente brotes de la resurrección. Por eso insiste el Papa en volver al primer anuncio, con las palabras, sí, pero sobre todo con un estilo de vida personal y comunitario que transparente el amor incondicional de Dios por los hombres. El lenguaje de la alegría y el lenguaje del amor a los demás, especialmente a los más pobres y necesitados, es el que desde hace 2000 años utiliza la Iglesia para anunciar que Cristo ha resucitado. Bueno, pues aquí en el Tiempo del Espejo, también en Pascua, queremos comenzar con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia. Luego las ampliamos en el tramo final de este programa. Nos acompaña ya por aquí Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues en este lunes de Pascua, el Papa Francisco ha rezado también el Regina Caeli,
que sustituye, recordamos, en este tiempo pascual al Ángelus. El Papa ha expresado su deseo de que la alegría de la resurrección se irradie en los pensamientos, en las miradas, en las actitudes, en los gestos y las palabras. Ha animado a leer los pasajes del Evangelio que relata la resurrección de Cristo.
Dal venerdì al mattino di domenica.
Del viernes al martes por la mañana, ella no ha perdido la esperanza. La hemos contemplado madre dolorosa, pero al mismo tiempo madre llena de esperanza. Por eso es la madre de todos los discípulos, la madre de la Iglesia.
La madre de tutti i discepoli, la madre della Chiesa e madre di speranza.
Y vamos con otras noticias de este lunes de Pascua, que todavía es festivo en 6 comunidades autónomas.
Esta mañana se ha celebrado el funeral y entierro del obispo emérito de Lleida, Ramón Malla, que falleció en la mañana del Viernes Santo a los 91 años. Más de 200 expertos de todo el mundo debaten desde esta tarde sobre Santa Teresa en el Centro Internacional Teresiano San Juanista de Ávila, en un congreso internacional de mística. Y en su mensaje pascual, el cardenal Maradiaga, presidente de Cáritas Internacional, invita a luchar contra la indiferencia y a abrir los corazones frente al sufrimiento de nuestro mundo.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos y profundizamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, y les invitamos a que nos sigan ya a través de nuestro portal cope.es o con nuestras redes sociales, la dirección de Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahí tienen todos los textos de la vigilia pascual o del mensaje pascual del Papa Francisco, y les invitamos a que los compartan con sus amigos en la red. En la segunda parte del Espejo nos acompañará hoy el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. Y este lunes de Pascua disfrutamos también de la firma de Miguel de Santiago, que nos propone, tal como había prometido, algunas referencias bibliográficas, en este caso sobre Juan Pablo II. Hola, Miguel, muy feliz Pascua y muy buenas tardes.
Felices Pascuas a todos, buenas tardes.
Bueno, la semana pasada hablamos de libros sobre Juan XXIII y, como nos prometiste, hoy nos traes también algunos títulos sobre Juan Pablo II.
Sí, son también libros publicados con ocasión de su canonización el domingo 27 junto con Juan XXIII. Tres libros que no he podido ver aún, pero de los que tengo constancia son Juan Pablo II, testigo para el tercer milenio, del cardenal Angelo Scola en Ediciones Encuentro; Juan Pablo II, Te quiere todo el mundo, de José Gabriel Vera Beorlegui en EUNSA; y San Juan Pablo II, icono del buen pastor, de Jesús Azcárate Fajarnés. Y hay también una biografía, dice que de las más acreditadas sobre aquel pontífice, publicada en 2011 por Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San Egidio. Pues bien, ahora este historiador y profesor italiano lanza la obra titulada La Santidad de Juan Pablo II, editada por San Pablo. En sus páginas, aparte de subrayar que los católicos lo consideraron un santo desde el mismo día de su funeral, apunta cuál es su legado teológico y doctrinal en los dos papas que han venido después de él, Benedicto XVI y Francisco. Andrea Riccardi retrata a Juan Pablo II como hombre de su tiempo y pastor de la Iglesia, a la que supo situar en el corazón de la historia, y lo califica de pionero, adelantado, precursor, tras repasar multitud de gestos e iniciativas que no solamente narra, sino que también interpreta.
Y seguro que también nos tienes preparada alguna obra en la que se enfoque fundamentalmente lo que ha sido el amplio magisterio de Juan Pablo II.
Sí, acaba de aparecer Juan Pablo II, Maestro y Testigo, editada también por San Pablo, de la periodista italiana Miriam Castelli, religiosa paulina, testigo privilegiado de los viajes del pontífice y de los actos en el Vaticano. Esta obra tiene la peculiaridad de que parte de los gestos del pontífice, besar la tierra que visitaba, reír con los jóvenes, estar cerca de los enfermos, pedir perdón a su agresor Aliasca, para darle sentido a la luz de su rico magisterio, ya que eran fruto de la firmeza de sus convicciones. Los capítulos aparecen organizados en torno a los grandes temas y se ofrece una especie de breviario o corpus elemental de doctrina, teniendo en cuenta los principales documentos y discursos del Papa. He aquí, como escribe el cardenal Lozano Barragán en el prólogo, una maravillosa sinfonía del magisterio de Juan Pablo II. Ah, y en la editorial San Pablo ha aparecido también un librito con el famoso Vía Crucis de la Misericordia, cuyas meditaciones fueron redactadas personalmente por aquel Papa para el Vía Crucis del Viernes Santo del Gran Jubileo del año 2000.
Y me imagino que también dispondremos en alguna publicación de testimonios de los colaboradores más directos de Juan Pablo II.
Sí, encontramos esos testimonios valiosísimos en un libro titulado Junto a Juan Pablo II, sus amigos y colaboradores nos hablan de él, publicado aquí en España por la BAC, a propósito del cual ya entrevistaste sí. Tú mismo en este programa hace poco a su editor en español, Carlos Granados.
Efectivamente.
Es, como delata el subtítulo, la recopilación de algunos testimonios, entre los que destacan los del propio Benedicto XVI, que fue su más directo colaborador durante muchísimos años, y también los de otros cardenales, como Sodano, Ruini, Amato, Bertone, Descur, Siwis, también de escritores y amigos, como la polaca Polstaska, Sileskorski, Busonetti, y encontramos también páginas con el testimonio de dos españoles muy conocidos nuestros, el cardenal Javier Echeverría y el portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls.
Pues un ramillete de títulos con distintos enfoques sobre Juan Pablo II que nos ha ofrecido Miguel de Santiago para aprovechar esta semana en que estamos ya prácticamente en la recta final de la canonización. Miguel, muchas gracias y un fuerte abrazo. Hasta
pues
el próximo lunes.
Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Miguel Arias Cañete es ministro de Agricultura y número uno del PP en las elecciones europeas. Señor Arias Cañete, muy buenos días.
Muy buenos días.
Dos.
Está con nosotros un histórico del PSOE, Ramón Jáuregui, que va de número dos en la lista socialista al Parlamento Europeo. Señor Jáuregui, muy buenos días.
¿Qué tal?
Y tres.
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información.
Todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa? Preguntó la reina.
Hermosa no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción del año de Berti. Respondió el espejo.
Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Berti por internet, pagarás solo la mitad. Berti.com, seguros para gente despierta.
Junto a Juan Pablo II, el libro que recoge en exclusiva la primera entrevista concedida por el Papa Emérito Benedicto XVI.
El libro en el que Benedicto XVI nos habla de la aventura de su relación con Juan Pablo II.
Junto a Juan Pablo II, recoge también entrevistas con sus amigos y colaboradores más cercanos. Las personas que mejor conocieron a Juan Pablo II nos cuentan cómo era el Papa Santo.
Junto a Juan Pablo II, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, ya está en tu librería.
También en ventas @back-editorial.com o llamando al 91 484 0327.
Con motivo de la canonización de Juan Pablo II, La Razón te regala este jueves el DVD Juan Pablo II, el santo que amaba España. El primer documental que profundiza la pasión del pontífice por nuestro país a través de sus 5 visitas a España. Con entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y anécdotas nunca contadas. No te quedes sin tu DVD de Juan Pablo II. Este jueves gratis con La Razón.
De nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Juan XXIII y Juan Pablo II nos piden que no se pierda ninguna vocación por falta de medios económicos.
¿Sabes que puedes pagar la beca de estudio a un seminarista en los territorios de misión?
Colabora omp.es.
Domingo 27 de abril, jornadas de vocaciones nativas, misioneros por vocación.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y, como les anunciaba hace unos instantes, nos acompaña en este lunes de Pascua el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio. Con él queremos empezar aquí en El Espejo este recorrido gozoso del tiempo pascual. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Es un incansable trabajador y siempre con una sonrisa. No descansa ni los fines de semana, que aprovecha para realizar las visitas pastorales que le permiten conocer de primera mano los problemas de la diócesis y de la gente. No duerme mucho y come con moderación. Se levanta todos los días a las 6:30 de la madrugada, para algunos, reza la liturgia de las horas, celebra misa y después a sus deberes como arzobispo. Nacido en el pueblo astorgano de Manganeses de la Polvorosa hace casi 68 años. A los 11 ya estaba en el seminario menor. Estudió Humanidades y Filosofía en el Seminario Diocesano de Astorga, después estudios en Salamanca y Roma. Y desde el año 93, que fue nombrado obispo auxiliar de Santiago, está muy vinculado a Galicia. Don Julián Barrio Barrio preside la Iglesia Compostelana desde el día 25 de febrero de 1996, fecha en que tomó posesión de la sede para la que había sido nombrado por el Papa Juan Pablo II. La semana pasada, en la misa crismal, dijo que ante el laicismo actual hemos de ofrecer a todos los hombres el sentido de Dios. Y ayer, en la misa pontifical, destacó el aspecto de la luz. Cristo resucitado es la luz con la que tenemos que caminar los cristianos y dejarnos iluminar. También dijo que la resurrección del Señor ha puesto nuestra esperanza en pie en medio de las dificultades.
Bueno, con esta música alegre, que seguro que es bien grata para nuestro invitado, saludamos ya al arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio. Muy buenas tardes y feliz Pascua, don Julián.
Muy buenas tardes y muy agradecido por esas afectuosas palabras de Eva. Y felices Pascua de Resurrección a todos.
Nos decía ayer el Papa Francisco que si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo perdería su valor porque toda la misión de la Iglesia se quedaría sin brío. Es esas viejas palabras de San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe con todo lo bueno que tiene, con todos los valores que genera.
Pues sin duda, sin duda. Creer en la resurrección del Señor es creer que hoy y aquí Cristo resucitado está impulsando nuestra historia a la plenitud, que vive en la comunidad de los creyentes y que nos da la esperanza de vivir para siempre junto a Él, lo cual, sin duda alguna, esto anima y vivifica pues nuestra esperanza.
Para nosotros como cristianos es también un motivo de responsabilidad y de misión, como siempre nos recuerda también el Papa, porque hay tantas situaciones de fragilidad, de muerte, de pecado, en donde parece que la última palabra, digo parece, pues la tendría el fracaso. Y sin embargo tenemos este anuncio de que a través de esta debilidad y de este fracaso el Señor puede hacernos resurgir.
Sin duda, sin duda. La última palabra siempre la tiene Dios y es una palabra de vida. Yo entiendo que la resurrección del Señor es el sello de la autenticidad divina de Cristo y de la verdad de su causa. Creo que esto es muy importante que nosotros lo reflexionemos. Cristo pasó toda su vida haciendo el bien y curando a los oprimidos. Todo un hermoso programa que, a la luz precisamente de la resurrección, pues nosotros tenemos que ir tratando de ir viviendo la vida de cada día e impregnarlo en nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Y yo pienso que esto es lo que nos va a dar la fuerza para ir generando pues una civilización, una convivencia, una cultura que sea de verdad la cultura de la vida, porque a Cristo hay que buscarlo siempre en los dominios de la vida. Ninguna lápida puede sellar sus infinitas exigencias de vida, y los cristianos, los seguidores de Jesús, tenemos que tener en cuenta esta realidad, conscientes de que marginar a Dios es dejar sin garantías la dignidad de la persona humana. Y creo que esta es la clave con que nosotros hoy tenemos que ir afrontando pues las dificultades lógicas que vamos teniendo. Tampoco podemos, como decía San Agustín, nosotros somos herederos de un crucificado, pero resucitado. Y la resurrección de Jesús, de Cristo, revela que podemos amar más allá de la muerte y comprometernos con las opciones de vida que están de acuerdo con nuestra fe, aunque, bueno, pues tengamos que ser signos de contradicción, y esto hemos de asumirlo, pero lo hemos de asumir con ese gozo que se desprende, lógicamente, de este gran acontecimiento que en estos momentos estamos celebrando con toda la Iglesia.
El hombre de nuestra época, don Julián, y usted es además historiador, tiene experiencia de un gran poder, del gran poder de la ciencia, del gran poder de su organización, pero también ha experimentado con mucho dolor, con mucha crueldad, diría yo, su límite, su mal. Ya sabe el hombre del siglo XXI que no le van a salvar las ideologías, las utopías famosas del siglo XX, tampoco la ciencia le va a salvar, aunque le haga la vida más fácil. ¿Significa esto una nueva apertura para el anuncio que la Iglesia lleva gozosamente a los hombres en este momento?
Pues yo creo que sí. Es verdad que la Iglesia no tiene que edificar sobre ruinas, no tiene por qué edificar sobre ruinas. Pero, sin embargo, también la Iglesia tiene que tener en cuenta esta experiencia dolorosa, frágil, que está viviendo también el hombre de nuestros días, que pensó que con su voluntarismo, con la tecnología, con todos aquellos aspectos que, bendito sea Dios, tenemos que también pues en ver que favorecen la condición de la persona humana, pero no de una manera, diríamos, exclusiva. Yo creo que hoy la técnica, pues todo aquello que contribuye a que nosotros tengamos una vida, pues si se quiere decir mejor, hemos de insertarlo, hemos de vivirlo pues en ese horizonte de esa apertura a Dios, de esa dimensión trascendente que tiene que vivir la persona constantemente. Yo creo que tenemos que dejarnos, de alguna manera, pues motivar por la novedad de Dios que nos inquieta a veces nos inquieta. Pero, claro, porque para nosotros es mucho más fácil, como solemos decir, llorar ante la tumba del difunto que vive en nuestro recuerdo y no asumir esa novedad de Dios que siempre nos inquieta, pero que realmente es la que nos abre siempre a esos horizontes de vida, nos abre a valorar esa trascendencia de la persona que hemos de tenerla muy presente en nuestra vida. Yo esta Semana Santa puedo decirle que aquí en Santiago realmente he comprobado cómo muchas personas han vivido con un sentido profundamente religioso y espiritual, pues no solo en las procesiones las que han acompañado, sino en las celebraciones litúrgicas que hemos tenido en la catedral. Esto pone de relieve que el hombre de nuestros días está en una actitud de búsqueda constante, y ojalá que nosotros sepamos ofrecerle la respuesta que es Cristo.
Don Julián, estamos en vísperas de un grandísimo acontecimiento eclesial que va a marcar estos meses, y en el segundo domingo de Pascua, las canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII. Ya sé que usted va a estar presente en Roma y me gustaría que también nos hiciese usted el apunte de lo que significa este acontecimiento singular. Dos grandes papas de la más reciente historia canonizados al mismo tiempo. ¿Qué mensaje trae a toda la Iglesia y al mundo este gesto de la Iglesia?
Pues la verdad es que es un acontecimiento de gracia, que tenemos que vivir intensamente, una gracia que va a fortalecer nuestra alegría y nuestra esperanza. Yo siempre digo que, efectivamente, a veces nos paramos en este iceberg que es nuestra Iglesia, que es la Iglesia fundada por Cristo. Realmente a veces nos paramos solamente en la punta, es decir, en esa décima parte que es lo que sobresale. Y no somos capaces de ahondar y de ver esa profundidad de esta realidad eclesial que lleva consigo este dinamismo de gracia que se pone de relieve pues en la historia de los santos, que se pone de relieve pues en la historia de tantas personas que siguiendo a Cristo están viviendo su vida al servicio de los demás, que se pone de relieve en este acontecimiento gozoso como va a ser la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Mi mensaje sería que sepamos aprovechar este acontecimiento de gracia para fortalecer nuestra esperanza y seguir siempre mirando hacia adelante. Y si miramos para atrás, es sobre todo para agradecer. Agradecer a Dios, agradecer al Señor que nos siga acompañando pues con su gracia, que es la que necesitamos para hacer florecer y fructificar la realidad de la Iglesia con la que tenemos que sentirnos vivamente comprometidos.
Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, le agradecemos de corazón que haya querido compartir con nosotros este arranque de la Pascua aquí en El Espejo. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta pronto, don
Julián. Adiós, si Dios quiere.
Pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Empezamos en el Vaticano, donde el Papa ha rezado este mediodía el Regina Caeli en el lunes de Pascua.
Ha animado a los creyentes a releer estos días los pasajes que relatan la resurrección en los evangelios. Nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Buena Pascua. Christos Anesti, Aletos Anesti. Así ha empezado el Papa, este Regina Caeli. Cristo ha resucitado, está verdaderamente resucitado. Está entre nosotros aquí en la plaza. Y animaba el Papa, eso, como bien has dicho, a releer la Biblia esta semana, que es un único día esta semana, ha explicado el Papa. Dejemos que lo que hemos visto, que lo que hemos vivido, se convierta en verdad.
Jesús es risorto. Noi
Jesús ha resucitado, nosotros lo hemos visto. Dejemos que esta experiencia impresa en el Evangelio se imprima también en nuestros corazones y traspase nuestra vida. Dejemos que el estupor alegre del domingo de Pascua se irradie en nuestros pensamientos, en nuestra mirada, en nuestro comportamiento, en nuestros gestos y en nuestras palabras. Ojalá fuéramos así de luminosos, pero esto no es un maquillaje, esto viene de dentro. A ella, a la madre, ha confiado el Papa hoy que nos ayude a introducirnos en la verdadera alegría pascual.
Y comienza una semana especialmente intensa en el Vaticano, también para nosotros, también para ti, Paloma, ante la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II el próximo domingo.
Y por el camino, la misa de acción de gracias de San José de Anchieta, preside el Papa Francisco este jueves. El calendario empieza mañana con los postuladores de la causa de Juan Pablo II y Juan XXIII, que estarán con nosotros en la sala estampa, en la sala de prensa del Vaticano, y una misa muy importante mañana a las 8:30 de la tarde en San Juan de Letrán, que es la que ha organizado la diócesis de Bérgamo por Juan XXIII. Después, por ejemplo, el jueves conoceremos a Floribeth Mora y a Sor Adele la Bianca, que son las de los milagros de los nuevos santos, y esa misa de acción de gracias del Papa Francisco por el nuevo santo español. Así podemos seguir hablando de Navarro Valls, Jos Weigel, el cardenal Divich, el cardenal Capovila, hasta que lleguemos
a la noche del sábado al domingo, con 13 iglesias abiertas en el centro histórico, una noche blanca de vigilia.
Pues gracias, Paloma, feliz Pascua y buen trabajo que te espera.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Aquí en España reflejamos ahora el funeral y entierro del obispo emérito de Lleida, monseñor Ramón Maya.
Se ha celebrado esta mañana en la Catedral de Lleida con la asistencia, entre otros, de su sucesor Joan Piris y de los arzobispos de Barcelona y Tarragona. Monseñor Maya, que fue obispo de esa diócesis de Lleida de 1968 a 1999, falleció en la mañana del Viernes Santo a los 91 años y ha sido enterrado en la capilla de la Virgen de Montserrat de la Catedral.
Y esta tarde comienza en Ávila un Congreso Internacional de Mística.
Es el acontecimiento previo más destacado en las celebraciones del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, COPE Ávila, Beatriz García.
Alrededor de 250 expertos de todo el mundo van a participar desde hoy hasta el próximo jueves en el Congreso Internacional de Mística titulado Fe y Experiencia de Dios, organizado por el Centro Internacional Teresiano San Juanista de Ávila para celebrar el cuarto centenario de la beatificación de Teresa de Jesús. El director del Congreso, Javier Sancho, ha destacado que el objetivo de esta cita es poner de manifiesto lo que la figura de Santa Teresa significa para la Iglesia y para la humanidad.
La idea del Congreso es un poco como hacer una extensión de lo que realmente significa la figura de Santa Teresa para la Iglesia y para la humanidad, ¿no? Que sobre todo ahondar en toda la dimensión de la interioridad, de la experiencia de Dios en la persona, ¿no?
El Congreso está estructurado en 7 simposios y contará con 56 ponentes de 15 nacionalidades distintas.
Nos hacemos eco ahora del mensaje de Pascua del cardenal Maradiaga, presidente de Cáritas Internacional.
En ese mensaje recuerda a tantas personas que están cruzando el desierto, como los refugiados de Siria, los desplazados o amenazados por grupos y milicias armadas de la República Centroafricana, o los migrantes desesperados que intentan cruzar las tierras yermas entre México y Estados Unidos. Se pregunta si nos atrevemos a abrir nuestros corazones a la humanidad con todo su dolor, sufrimiento e imperfección, si nos atrevemos a ser un ejemplo vivo de Cáritas.
Y vamos a terminar con la invitación a que participen en una nueva encuesta que tenemos en nuestra página web, en cope.es, en la pestaña de religión. ¿Qué aspecto destacan de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II?
Primero, el camino de renovación en la continuidad que ha seguido la Iglesia en los últimos 50 años. Segundo, la fuerza misionera del primer papa llegado del Este. Tercero, la intuición reformadora de Juan XXIII. Y cuarto, la fortaleza y ejemplaridad del papado durante el siglo XX.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Jesús Hernández en nuestro control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galmache. Ahora llega toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Se la trae Ángel Espósito aquí en la antena de COPE. Volvemos mañana, como siempre, a las 13:30 en El Espejo con toda la vida de la Iglesia. Buenas tardes.